Vamos a hablar con el Vasco Mauriño. Del 17 de octubre hablábamos a comienzos de semana sobre la inconveniencia que resulta para el peronismo no poder movilizarse, ¿no? No poner la calle como condimento medular del peronismo. Pero bueno, han encontrado la vuelta con esto de las caravanas en auto, camión, sin bajarse y sin violar de algún modo esto de la cercanía, la distancia que se necesita para combatir la pandemia. De eso vamos a hablar con Héctor Mauriño. Héctor, ¿cómo te va a venir? Bienvenido, Vasco.
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, qué raro este 17 de octubre, ¿no?
Sí, es un 17 de octubre sin la gente en la calle, ¿no? No obstante, se han organizado caravanas, como vos decís, va a haber algunas, y alguna gente se ha autoconvocado para movilizarse, pero no es lo deseable que la gente salga y se contacte realmente. Seguimos en un momento muy delicado de la pandemia y no es lo mejor. Para los que se queden en su casa está la posibilidad esta de la página 75octubres.ar, que permite acceder a la marcha virtual, ¿no?, y a la concentración uh-huh. virtual que organizó la CGT. En la CGT va a haber un acto, va a estar ahí el presidente Alberto Fernández. No se sabe todavía si va a concurrir Cristina Fernández, y alrededor de 300 invitados están, no se puede poner mucha más gente a pesar de que el salón de acto de la CGT es muy grande, por el distanciamiento social. Pero bueno, la mayoría del acto va a discurrir a través de lo digital, porque no hay otra. Efectivamente, la derecha ha aprovechado esta oportunidad que le da la pandemia de que el peronismo no pueda salir a la calle, ¿no? Porque en general hay mucho más conciencia del lado de los sectores populares que por parte de algunos sectores de clase media que adhieren al discurso de los medios, ¿no? Y a la cosa antiperonista. También porque ven en esto una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de desgastar al gobierno. Pero yo quería hablar un poco del 17 de octubre. Hace 75 años, mañana van a cumplirse 75 años del 17 de octubre del 45. Un día que cambió la historia argentina por la irrupción de los sectores postergados. Un día que estableció un antes y después en materia de justicia social en la Argentina. Y el que marcó el surgimiento del peronismo, por supuesto. El peronismo de esa etapa hizo una revolución en la Argentina. No, la palabra no le queda grande. Elevó a las clases sociales oprimidas, que no tenían participación, que estaban, como podríamos decir ahora, invisibilizadas, ¿no? Uh-huh. Y les permitió acceder a todos los derechos y a tener protagonismo en la sociedad. Salario, aguinaldo, jubilación, salud, educación, vacaciones, que no existían, ¿no? La Argentina era un país fantástico para los de arriba, para los postergados era una pesadilla. Era un país sin industrias, una verdadera factoría extranjera. Ninguna de esas cosas, ni salario, ni aguinaldo, ni jubilación, ni todas esas ventajas sociales que trajo el peronismo existían antes. La Argentina era un país de pobres y ricos, como otros países de América Latina. Y fíjate vos, hay una anécdota bastante conocida, no es una anécdota, sino un hecho bastante conocido de la realidad que pinta la realidad local de entonces. A la calle Florida no se podía ingresar sin saco y corbata. La policía, los que ingresaban sin saco y corbata porque tenían que hacer algún trabajo o algo, los sacaba por las calles laterales, los derivaba por las calles laterales. Lo de descamisado tiene un sentido, ¿no? No todo el mundo podía acceder al saco y corbata, que en ese entonces, ahora la gente se viste de manera más informal, pero era la vestimenta de los ricos, de los que accedían, de los que llegaban, ¿no? Bueno, yo creo que se debe hacer por todo esto que los sectores privilegiados de la sociedad, todas estas cosas que hizo el peronismo, y además de los sectores privilegiados, quienes se tragan el discurso de los poderosos y de los medios hegemónicos, siguen hoy día sin digerirlo, ¿no? Es notable que 75 años después sobreviva el mismo odio ahora bajo la forma de los anticuarentena, los que se oponen a todos, los que hacen de Cristina el objeto de todos los males que vive el país. No son todos lo mismo dentro de la sociedad, pero a todos los une un común denominador, que es el de la antipopular, lo antiperonista. Alejandro Grimson, que es un antropólogo, ha escrito un libro muy interesante que se llama ¿Qué es el peronismo? Y actualmente es asesor del presidente. Dice en ese libro con mucha certeza que no se puede entender el peronismo sin el antiperonismo. Y que si el sentimiento del peronismo es un sentimiento muy fuerte, muy profundo, el antiperonismo no lo es menos, ¿no? Ahora, claro, uno piensa, uno se defina por el anti-algo, el otro por una cosa positiva. El peronismo lo mueve la voluntad de construir un país mejor, al otro el odio, la revancha, ¿no? Pero los dos son sentimientos muy fuertes y están arraigados en la sociedad, ¿no? Yo digo, por eso hoy como ayer el 17 de octubre significa, es un día de lucha, este gobierno actual de Alberto Fernández nació de la resistencia a un modelo de empobrecimiento y retroceso de las conquistas sociales, pérdida de la soberanía nacional, que es el que encarnó Macri, ¿no? Fernández preside un gobierno que es el de todos los agredidos por ese modelo, ¿no? Y por eso mismo contiene múltiples expresiones del campo nacional y popular, peronistas y no peronistas, y esa unidad y esa amplitud es la que permite que nos siga gobernando la derecha. Eso hay que tenerlo muy claro, porque si no hubieran gobernado de nuevo ellos, hubiera sido reelecto Macri, ¿no?
Claro.
Este gobierno actual yo creo que surge, bueno, como dijo una vez Scalabrini Ortiz, hablando del 17 de octubre, dijo, era la patria sublevada la que aparecía el 17 de octubre con las patas en la fuente, etcétera. Bueno, este gobierno también surge de la patria sublevada, pero esta vez frente a la ignominia de 4 años de neoliberalismo, de retrocesos, ¿no? De revanchas, ¿no? Ahora, si lo vemos desde los poderes fácticos, que en Argentina son muy poderosos, sí. Para ellos es la reedición de una pesadilla, ¿no? Otra vez, dirán, ¿no? Es como la reedición del hecho maldito del país burgués, ¿no? John William Cook decía que el peronismo es el hecho maldito del país burgués, es lo que los hace renegar. Y bueno, este gobierno reeditó el hecho maldito, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso se vincula con el odio, la no aceptación de la derrota electoral, de que está gobernando otra fuerza, y el convencimiento de que la democracia, porque esto es lo peor, para esta gente pareciera que la democracia no vale la pena si no coincide con sus intereses y con su forma de mirar el mundo, ¿no?
Sí.
Tienen una larga experiencia en romper lo que no es de ellos. Y lo peor es que todo esto se da en medio de la pandemia, como dicen algunos, de la segunda pandemia. La primera pandemia fue el macrismo, la segunda es el coronavirus. Es decir, todo lo cual agrava el cuadro económico y social. Pero hay que ver que si para el pueblo es una calamidad la pandemia, para la derecha es una oportunidad para desgastar el gobierno. ¿Por qué? Sí. Porque saben que no van a tener otra oportunidad. Por eso usan todas sus armas, los medios, la justicia cómplice, las marchas prohibidas, los intentos de corrida del dólar, y todo, ¿no? Y lo hacen porque están bastante desesperados. Saben que cuando termine la pandemia, este país va a despegar económicamente y la gente va a estar más contenta y va a ser para ellos muy difícil volver, si no imposible, ¿no? Yo creo que frente a este estado de cosas, el desafío para el frente de todos, digo, porque aparecen de golpe críticas que están bien,
sí, porque
esto es un frente, hay cosas diferentes adentro, hay distintas perspectivas, y eso está bien, no hay que yugularlo ni impedirlo, pero hay que saber que el desafío es mantener la unidad, y para la derecha el desafío es quebrarla. Por eso permanentemente están diciendo cosas sobre Cristina o dando a entender que Cristina está por encima de Alberto, y eso no es así. Cristina realmente ha observado hasta acá un silencio y una disciplina muy grande, ¿no?
Sí, claro. Sí,
este
claro.
Gobierno ha hecho cosas muy importantes, desde el IFE, los medicamentos para los jubilados, los créditos para las pymes, el pago del 50% de las empresas que se caían por la crisis desatada por la pandemia, el arreglo de la deuda, que ha sido un arreglo formidable, la recuperación de la jubilación, los hospitales modulares, estos que se han construido en tiempo récord, porque si no la pandemia se hubiera llevado por delante a todos, la rehabilitación del sistema de salud, el poner en descubierto los sótanos de la democracia, como dijo el presidente, ¿no? Que todo este manejo del espionaje ilegal, que era una forma de persecución política que tenía el macrismo, la duplicación de la superficie nacional con el agregado de la plataforma marítima, o el cambio de la política, o sea, el retorno a la política soberana con respecto a Malvinas, son todas cosas que se han hecho en 10 meses, en poco menos de 10 meses, que son muy importantes y en medio de una situación muy difícil. Desde luego quedan muchas cosas pendientes, muchísimas. Y es una situación muy difícil la que vive la Argentina, porque la Argentina está sola. En un continente tiene a México, pero México está muy lejos, demasiado cerca de Estados Unidos, demasiado lejos de Dios, y en un continente donde Estados Unidos disputa a muerte su hegemonía comercial y económica, claro, con China, claro, y militar con Rusia. No hay más un solo poder en el mundo.
No, claro.
Y nuestros países son campo de batalla de eso.
Claro.
Por eso el campo popular, sí, yo creo que debe evaluar muy bien la relación de fuerzas en cada momento, en cada instancia, ¿no? Este es un gobierno de reconstrucción nacional. Y el desafío es no cometer el error de aislarse. Eso ya ha ocurrido en otra oportunidad. Si el gobierno se aísla, la derecha va a volver. Entonces, estamos frente a desafíos muy importantes. Y es muy saludable que tengamos presente lo que significa el 17 de octubre en esta instancia.
Claro. Vos sabés que un oyente daba cuenta sobre esta particular interpretación de patriotismo que tiene este sector de derecha de poder, ¿no? Porque resigna reclamos de Malvinas, disimula la extranjerización de la tierra, encuentra al enemigo en los pueblos originarios, propone irse a Uruguay si la cosa está mal. La verdad que este señalamiento del patriotismo que ejerce este sector y que no duda en agitar la bandera argentina en cada una de las marchas está muy lejos del patriotismo y de la soberanía que uno entiende, ¿no? Y que aprendió de chico.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Creo que hay una situación, vale todo o contra todo.
Sí, claro.
El oponerse a todo, porque sí, tiene un sentido profundo, ¿no? Uno ve, claro, indudablemente que la pandemia nos ha cargado de angustia a todos, con el aislamiento, con la imposibilidad de desarrollar nuestras tareas.
Sí, claro.
Y eso le pasa a todos, a los de derecha, pero hay un común denominador en todas esas marchas que uno ve, ¿no?
Sí,
que es el odio a lo popular, ¿no?
Es el odio a lo popular,
que muchas veces es irracional. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo justamente Grimson, que se trenzó en una discusión con Mempo Giardinelli, que apareció reflejada en página 12, ¿no? Porque claro, hay de golpe hay cosas que hace el gobierno que no gustan o no convencen o no eran las que uno esperaba, pero bueno, hay que saber que esto es un frente. Grimson dijo una cosa muy importante: no debemos renunciar entre la gente que sale a la calle para plantear la anticuarentena y la cosa antipopular. Hay mucha gente que no fue beneficiada por el macrismo, sino que fue perjudicada. Esto es lo patético. Entonces Grimson dice: no renunciemos a la posibilidad de convencer a esos sectores de la sociedad de que este es un gobierno mejor, que los va a beneficiar.